Vamos a saludar al doctor Carlos Funes, que está en línea. Él es el titular de los EP. Ha salido por todos lados el Carlos, por todos los canales de televisión, por todos los diarios, por todas las radios y demás. No podía ser de otra manera que hablara con nosotros y para los oyentes de LB10, preocupados por el tema de la obra social. ¿Cómo te va, Carlos? Es un gusto hablar con vos. Aquí te estamos esperando en la radio. Buen día.
Hola, Marcelo. Buenos días. Buenos días para todos ahí.
Buen día.
Bueno, ¿está fundida la obra social o no? Empecemos.
No está fundida, Marcelo. No está fundida. Sí, por supuesto, venimos diciéndolo hace mucho tiempo, que hay que equilibrar un presupuesto para que financieramente se pueda terminar el año y evitar, obviamente, que algún día esté fundida. Pero no, venimos trabajando, venimos cuidándola mucho puertas adentro, créanme que es así. Podemos hablar un montón de cosas que se han hecho, pero a pesar de toda esa situación, los procesos inflacionarios de esta macroeconomía ha ido por un carril y lo que se recauda ha ido por el otro, y entonces ya viene hace un tiempo. Lo venimos diciendo con el señor gobernador, que no vamos a restringir prestaciones, pero sí sabemos que para mantener este sistema hay que mejorar. Por supuesto que lo viene haciendo el Estado. Eso hay que decirlo. En el año 2021 y 2022, el Estado...
Para Carlos, en el 2019, ¿cómo encontraste la obra social? Porque al margen de las herencias, desde que tenemos uso de razón, siempre se habla de un déficit y de una asistencia que no ha sido de todos los años, no hablo de estas gestiones o de las anteriores, de siempre, pero siempre el Estado somos todos, asistiendo a la obra social porque no le cerraban las cuentas. ¿Desde cuándo venimos o viene acarreando la obra social ese déficit?
Bueno, yo cuando la recibo en el 19 la recibo con déficit, porque eso se ha ido acumulando. Tal vez lo que he hecho yo es salir a decirlo el primer día, que esto no había que cuadrarlo. Y diciembre del 19, Marcelo. Marzo del 19 ya teníamos el primer caso de COVID. Fueron dos años donde hubo que realmente asignar recursos, a veces pensándolo poco, porque lo que teníamos que proteger era que la gente no se muriese. Esto era la realidad. Y después, bueno, pasado ese proceso, empezar a trabajar, a cumplir con los prestadores. Hoy todos los que me estén escuchando y todos los que son prestadores de la obra social en la provincia, estamos a 20 días de atraso según convenio. Nosotros tendríamos que haber pagado el mes de octubre, por allá por el 15, 20 de enero, y lo estamos ya pagando ahora. Pero eso se regularizó el año pasado, no cortamos la cadena de pago porque sabemos también cómo la está pasando el prestador. Hoy nadie le está sobrando nada, no le está sobrando nada. A la obra social le está faltando de alguna manera. El prestador, cuando digo prestador, es un médico en un consultorio o la clínica más compleja que se puedan imaginar, o bioquímicos. No les está sobrando nada, sus insumos son caros y nos están acompañando. Y también no la está pasando bien quien tiene que consumir esos servicios, que son los afiliados. O sea, el sistema sanitario en el país, y ustedes lo ven, las prepagas están aumentando todos los meses, no es un dato aislado de la obra social. Pero volviendo a la obra social, empezamos a ver, ¿sí?, con el Ministerio de Hacienda hacer trabajo, el Ministerio de Hacienda aportaba este refuerzo, y había que decirlo, hay que blanquearlo, porque si no, queda como que está aportando de recursos del 80% de los mendocinos que no tienen la obra social. Entonces empezamos a ver dentro de la obra social qué pequeño esfuerzo podía hacer el afiliado también en esto, en momentos muy difíciles. Y empezamos a verlo, lo fácil hubiese sido aumentarle un punto de descuento, porque el afiliado aporta el 6%, decimos, aporta el 7% y se acabó el problema. Pero tampoco era justo. Empezamos a ver y encontramos un sector del universo de la obra social, que son aquellos titulares, porque no son todos, aquellos titulares que tienen algún familiar a cargo. Ese grupo, que le llamamos indirecto, cada familiar un indirecto, aporta a la obra social el 0.08% de su sueldo bruto. Entonces dijimos, bueno, veamos cuántos son, cuánto tienen, a cuánto les afecta y hasta cuánto podemos. Por eso pusimos un toque hasta 3 indirectos.
Hasta 3,
también
sí.
Somos y porque somos conscientes que hay grupo familiar de bajos ingresos y que son de familia numerosa. Y la verdad que también le iba a impactar y mucho. Sabemos que hoy, en un sueldo de 100.000 pesos, 1.000 pesos para una familia le es representativo. Pero bueno, es más o menos por ahí va a rondar el incremento que va a tener aquellos que tengan indirectos, y hasta 3 indirectos les puede estar llegando en un sueldo de 100.000 rondando los 1.300 pesos de aumento por mes.
¿Cuánto han hecho, Carlos? No, si se entiende. ¿Cuánto han hecho, Carlos, para mejorar la eficiencia en la administración? Todo lo que es la burocracia de la obra social. En cuanto al impacto que tiene en el gasto, estoy hablando de personal, es decir, quizás tener menos personal, pero más eficiente, más preparado, más profesional. Es decir, tratar de que sea esa bolsa, ¿no? De un repositorio de militantes de un partido o de otro, como en algún momento lo ha sido la obra social, ¿no? Es decir, bueno.
Lo ha sido. Y tengo datos, pero vamos a hablar del presente. Hoy, desde diciembre del 19, como nombrabas recién, a la fecha de hoy ya estamos en 250 empleados menos. En una masa, cuando yo lo recibí con 3.700 empleados, con 3.700 empleados, 250 menos, estamos hablando de un 8%. En un 3 años es mucho. No se dejó a nadie sin trabajo. Simplemente lo que se hizo fue aquellos que se jubilaron, que renunciaron.
No cubrieron vacantes.
No fueron reemplazados. La obra social sigue funcionando igual.
¿Y qué otros bolsones, Carlos, qué otros bolsones improductivos han encontrado en la obra social para ir mejorando y haciendo más eficiente el gasto?
Bueno, primero se mejoraron todos los sistemas de auditoría, tanto de auditoría previa, sí, que es la auditoría previa a que se va a realizar una práctica, la de terreno, la que va a estar ya la persona internada y va un auditor a ver si realmente se hicieron esas prácticas, pero por sobre todas las cosas trabajamos mucho en la auditoría posterior, que es la que liquida. O sea, una vez que viene, hemos bajado débitos porque había desorganizada de alguna manera la auditoría posterior. Hemos trabajado mucho en la auditoría, hemos trabajado mucho en los cuidados del recurso humano, hemos trabajado mucho en detalles. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo del Hospital del Carmen. Nosotros hace 2 años, con el mismo funcionamiento, teníamos una recolección de residuos patológicos de 20.000 kilos mensuales. Hoy estamos entre 8.000 y 9.000 kilos, ¿sí? Solamente capacitando al personal, sobre todo al personal de enfermería, donde este residuo que no es patológico no tiene que ir en esta bolsa. De esos ejemplos podemos dar un montón, ¿sí? Y que hoy, de hecho, cuando yo les presento el flujo financiero al ministro de Hacienda, y ustedes saben que nuestro ministro de Hacienda técnicamente no los va a engañar, muestro el flujo financiero del año y me dice, bueno, a ver, ¿y acá en qué? ¿Y acá? ¿Y acá? Y la verdad es que ya hemos hecho todos los ajustes posibles, vamos a seguir haciéndolo. Y después hay una brecha muy importante, que es la que lleva el 39% del presupuesto, que son los medicamentos, al cual tenemos un convenio con la industria, nosotros con las tres cámaras que están en Buenos Aires, KM, Silfa y Cooperala, a los que le he planteado también unas líneas de mejora para que nos mejoren más los descuentos que nos hacen, que ahí sí se nota también el impacto, están abiertos a trabajarlo, lo estamos trabajando. Mucho depende también de que sea previsible la obra social en este año, comprometernos con ello a un pronto pago, pero que lo podamos hacer. Y para poderlo hacer, yo me tengo que asegurar que el presupuesto esté mejorado. Por eso también es importante este proyecto de ley.
Bueno, vamos a dejar un par de minutitos enseguida, pues están llegando muchos mensajes. Es obvio que lleguen mensajes de los oyentes.
Sí, claro.
Imagínate que tenemos, bueno, vos decías el 20% más o menos de la población
ha asistido,
claro, porque son cerca de 400.000 las personas asistidas por OSEP, 183.000 son las que aportan efectivamente, ¿esto es así, más o menos?
De los 400.000, los que aportan son 183.000, el resto es grupo familiar.
Bien, y de esos 183.000, ¿cuántos son los que tienen aportes indirectos? ¿Tenés ese dato?
La mitad. Sí, de los 183.000, 90.000 aproximadamente no tienen indirecto, o sea que este proyecto no les va a afectar. No tienen indirecto, ¿sí?
O sea que no se les va a descontar nada, más.
Nada, y de esos 90.000 que tienen indirecto, la mitad tienen solo un indirecto.
Claro.
La mitad tienen solo un indirecto.
Bueno. Hay un dato que cuando los desagregás, por lo menos hay que prestarle mucha atención. Hubo alguien que por ahí se pudo haber enojado y demás, pero esta es la realidad. Yo vi críticas a la difusión de estos datos vinculados con las enfermedades catastróficas, ¿no? Es decir, pero cuando vos ves cuánto es el gasto que se va por ahí, y lo digo sin medias tintas y sin ningún tipo de problema, cualquiera que tenga una prepaga se va a encontrar con este lío.
Claro.
Los aportes a una prepaga son altamente superiores a lo que se está aportando por cada afiliado en la OSEP. Pero a ver, hay 13 afiliados Estos son datos que ustedes han distribuido, contanos si esto es realmente así. 13 afiliados que padecen hipertensión pulmonar y con un costo de 1.347 millones de pesos. 990 pacientes oncológicos con 2.340 millones de pesos. ¿Esto es así? ¿Los asisten al 100%?
Eso van por el 100%, en total son 3.600 afiliados que están bajo un plan especial o 990 oncológicos, ¿sí? Dentro de esos 3.600. Van al 100%, ¿sí? Les llega la medicación sin ningún tipo de problema, si por ahí no le llegó, tuvimos un inconveniente en mayo del año pasado, ya se solucionó, y si no les llega la medicación, es por un tema de que nosotros estamos auditando por el comité oncológico, pero nada más, y si alguno no le llegó, que está más o menos entre el pedido y cuando inicia el tratamiento, entre el pedido y su primera droga que le llega de tratamiento, tarda 7 días porque tiene que ir a Buenos Aires, ¿sí? Pero ya de una vez que se hace la cadena, le llega todos los meses. Eso que decías de que de 13 pacientes con hipertensión pulmonar, en el año 2022 hubo que destinar 1.300 millones de pesos para esos 13 pacientes. De hecho, de esos 13 pacientes, hay 5 pacientes que tienen una medicación. Ustedes lo pueden googlear, el nombre comercial se llama Remodulin, ha salido una competencia porque era única en el mundo, al salir la competencia, el convenio de medicamentos hace que nos descuenten un poco más, hoy nos están descontando el 50% de su valor real, del precio de venta al público, ese medicamento en precio al público sale 36, 37 millones de pesos por mes, y a nosotros nos está saliendo 16 millones por mes.
¿36 millones por mes? ¿Pero para cuántas personas?
Para uno, búsquenlo. Remodulin.
Para una persona, 36 millones de pesos por mes el medicamento. ¿Por mes? Bueno.
Por mes, bueno, tenemos 5, pero bueno, con la suerte de que nos hacen el 50% de descuento, la suerte, un convenio.
Es un espanto.
Obviamente.
Realmente es un espanto.
Ganar muy bien.
Es un espanto.
El laboratorio gana una locura, pero, bueno, y entonces tenemos que también sostener ese grupo. Yo sé que hoy, y los mensajes que también están entrando, Marcelo, puede pasar que nos digan que fue y no consiguió turno, y es verdad, o porque la demanda a veces supera la oferta, o que fue y el profesional le cobró por encima de lo que le tenía que cobrar, también estamos trabajando mucho, e incluso tener mejor presupuesto significa mejorar algunos valores de práctica. Eso es lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención, es donde tenemos que mejorar la satisfacción. Pero todo lo que es la alta complejidad, todo lo que son los medicamentos de alto costo, las cirugías complejas, No hay ningún tipo de inconveniente. Mientras estamos hablando, se están realizando. Hoy un paciente oncológico está recibiendo el tratamiento y no ha tenido que hacer ningún camino distinto, ¿sí? O peleando para que le llegue la medicación. Esa medicación está llegando y es a lo que apuntamos, que queremos sostener la obra social para que sigan el tiempo brindando estos servicios.
De la oposición te han presentado un proyecto, dicen que ayer te escuchaba en un recorte de una nota que le dabas al canal, que no alcanza con ese proyecto de Ilardo, por ejemplo, no cierran los números, dice, sacándole a quienes más ganan. Realmente no lo conozco mucho el proyecto de Lucas Ilardo, pero vos lo has estudiado y ¿por qué no cierran las cuentas?
Porque primero el proyecto habla, nosotros modificamos en este proyecto que vamos a hacer dos artículos de la Carta Orgánica, el 22, que es el aporte del afiliado, y el 24, que es la patronal. Él solamente va sobre los aportes de la patronal, el artículo 24, y dice que aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos van a pasar a aportar del 6 al 4, ¿sí? O sea, menos. Aquellos que ganan entre 2 salarios y 7 salarios, se mantienen el 6%. Y los que ganan más de 7 salarios van a aportar, el Estado va a aportar entre el 6, pasa a aportar el 10. Y te lo digo muy fácil. Los que ganan menos de 2 salarios son alrededor de 65 mil bonos de sueldos. Los que ganan entre 2 y 7 salarios son alrededor de 60 mil bonos de sueldo. Y los que ganan más de 7 salarios son 1.700 bonos de sueldo. Cuando haces la cuenta de cuánto ingresaría aumentándole el 10% de esos 1.700 bonos de sueldo y bajándole del 6 al 4 los que ganan menos de 2, la cuenta da negativo a Marcelo. No solamente incrementa, sino... Entonces, ahí ha faltado a lo mejor un estudio de datos reales de qué significaría este proyecto impactado en los ingresos de los...
Seguiremos el tema allí en la legislatura, sin ninguna duda. Yo creo que es donde se tiene que dar el debate de la mejor manera posible.
Total.
Escúchame, hay muchos mensajes que tienen que ver con un coseguro en negro que les están cobrando los afiliados, pero claro, cada vez más. Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que te cobren un coseguro en negro? ¿Y quién?
El coseguro en negro.
Uno, cuando ves, está enfermo y va a ser atendido y tenés la plata, lo tenés que poner, por lo que querés es sanarte. Ahora, ¿quién controla eso? ¿Cómo lo podés controlar?
Bueno, la forma de controlarlo va a ser la que vamos a aplicar ahora en el corto tiempo. Nosotros reconozco, lo dije recién, que hay algunas prácticas que tenemos que mejorarlas, que han quedado tal vez por debajo del valor de mercado. La vamos a mejorar, obviamente que todo tiene que ver con los ingresos de la obra social. El camino que voy a hacer, y que lo escuchen hoy los oyentes, es que una vez que mejoremos las prácticas me voy a sentar con los grupos empresarios, que son los dueños de las instituciones, y también me voy a sentar con los prestadores de las diferentes especialidades. Y les voy a decir si lo que la obra social les va a convenir, les sirve o no les sirve. Si les sirve, seguirán siendo prestadores de la obra social. Y ojo, que la obra social es el financiador del 70%, incluso como está hoy, de todo el sistema sanitario de la provincia. Si no le sirve, bueno, tendremos que decirle, mire, usted no va a poder ser prestador. Y ahí también nos tendrán que acompañar la masa de afiliados, porque si no, lo que hacemos es que firman un convenio, les sirve como puerta de entrada para que el afiliado ingrese a su consultorio, y después ese coseguro que de 500 pesos, 550 pesos, le dice, no, mira, a mí la obra social hace un año que no me paga, que es mentira, le voy a tener que cobrar 2.000 pesos. Y bueno, es una víctima del sistema el que consume. Lo estamos trabajando también mucho en eso, espero solucionarlo en el corto tiempo.
Bueno, nos vamos a pasar un poquito. A ver, mira, vas a escuchar una serie de mensajes que va a leer mi compañero Lavane. Es un resumen, hay mucha opinión, quiero advertir, opinión de los afiliados, no hay preguntas, hay opinión, y frente a eso, bueno, es una opinión. Pero es para que tengas una idea de lo que está pasando y los oyentes se sientan que los estamos leyendo a todos. A ver, Negrita, dale, por
bueno,
favor.
Buen día, Carlos. En primer lugar, vamos con las tanditas entonces de mensaje. Pregúntenle por qué siempre OSEP tiene déficit y más aún en esta gestión. Gracias, dice este oyente.
Dale, seguí, vamos a él, va a ir.
Dale. Por otro lado, recordando, dale. En mi caso, he tenido que hacerme los estudios, pero en forma particular, pidiendo préstamos, porque si dependo de OSEP ya estaría muerto. No hay prestadores si no quieren trabajar con OSEP por razones obvias. Es un desastre todo el sistema de salud, dice Sergio de Capital. Otro, ¿por qué cada vez más médicos no la reciben? Tampoco la reciben para estudios y análisis de rutina. Otro, ¿nos descuentan fortunas y a la hora de necesitarlo? No responden, dice Laura. Buen día. En OSEP hay más administrativos que profesionales. Y suma una pregunta al oyente, ¿por qué y cómo se consiguen turnos para odontología y traumatología? El problema de OSEP es tremenda la sobrepoblación de empleados, dice Marcos. Otra consulta por acá. OSEP tiene más administrativos que médicos, nuevamente dice y coincide otra oyente. Es Marina, soy jubilada y me desangro pagando mi grupo familiar. Me descuentan muchísimo. Por otro lado, ¿no pueden alquilar en otro lado lo del Hospital del Carmen para consultorios externos? Preguntan. En el Hiperlibertad sale muy caro. Tengo un familiar que es afiliado a OSEP y no le prestaron la debida atención en el hospital. 1.000 vueltas le dieron. Es un paciente oncológico, según nos está diciendo la oyente por acá.
Bueno, gracias, Negrita. Ahí hay un resumen de las cosas que están llegando, Carlos, sí. En general, ¿no? Opiniones, críticas.
Sí,
bueno.
Sí. Algunas. Sí, también quiero aclarar con el tema justo que dijo alguien de análisis. Hay que utilizar el asistente virtual que tiene la obra social o... No tenemos problemas con los laboratorios, eso estoy seguro, si le cobran un coseguro, y si no, en nuestros efectores propios tenemos un laboratorio central que está trabajando muy bien. Pero bueno, todo estaría bueno a veces, si ustedes le facilitan y tienen esos números, y con Néstor, que es quien es en contacto con ustedes, y que le lleven para que nosotros le podamos evacuar las dudas a esas personas y solucionarle, y en algunas a lo mejor solucionarle y en otras no, pero en aquellas que tienen soluciones, decirle, mire, usted no lo tuvo por tal cosa, o si no lo atendieron en el hospital, bueno, fue...
Bueno, le vamos a pasar los datos a Néstor, todo, aquellos todo, que estén más precisos.
Absolutamente todo, sí, porque es el objetivo de solucionarles el problema.
¿Hay un número que vos recuerdas donde se puede dirigir el afiliado para manifestar este tipo de hechos?
Sí, hay uno, el de reclamo, que yo no lo tengo en este momento, pero nosotros tenemos un número de reclamo y que lo trabajamos permanentemente, el de reclamos.
Bueno. Gracias, Carlos. Que tengas buen día.
Gracias a ustedes.
La seguiremos.
Buenos días. Muchas gracias, Marcelo.
En otro momento era el director de la OSEP. Esto recién está empezando.
Sí, totalmente.
La semana pasada un poco lo comentábamos. Ojo que se viene este tema. caliente en medio de este verano, con estas temperaturas. Ojalá la legislatura esté a la altura. Y no se vuelvan chotos con chicanas que van de un lado a otro. La verdad, en general nuestra sociedad está dando vergüenza. Nos incluimos, los medios damos vergüenza, los periodistas damos vergüenza, la política da vergüenza. Empezamos por los medios para que no crean que nosotros nos quedamos afuera. Hay una decadencia en todo. Bueno, empecemos de una vez por todas a mejorar un poquito la discusión política, a elevar el nivel y no que todo se vaya en chicanas, absurdas, estúpidas, que no suman absolutamente nada, para solucionar los problemas.